este nuevo episodio de Planeta Terror Resurrection conoceremos a Pauline, una muy inusual adolescente de un suburbio de California, con unos pensamientos, ilusiones y comportamientos bastante atípicos a otras chicas de su edad. Pauline desea convertirse en una exitosa cirujana, pero ese sueño se verá cuestionado cuando las hormonas, la relación con su madre, su vida escolar y la enfermedad que tiene su hermana menor comiencen a invadirla y atormentarla, obligándola a dar una nueva dirección en esta su transición hacia la vida adulta. Este es el episodio reseña de Excision, película del año 2011, dirigida por Richard Bates Jr. y protagonizada por Annalyn McCourt. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. Hoy no les voy a mentir, pero sí vengo algo cansado después de realizar la exhumación con esta película. Bienvenidos a Planeta Terror Resurrección, un apartado del podcast donde le damos una segunda vida, una segunda oportunidad a esas películas que en su momento a lo mejor no fueron celebradas como lo merecían, no fueron aplaudidas como lo merecían, o incluso que fueron menospreciadas o incomprendidas durante sus fechas de estreno, pero que actualmente mantienen un estatus de culto. Y sí, también es como la excusa perfecta para darle una ojeada a esa lista, a mi lista de películas favoritas de todos los tiempos, lista donde Excision tiene un puesto bastante importante. Y recuerden que todos los títulos que traemos a Planeta Terror Resurrection, ustedes los escogen, ustedes votan por ellos. Si quieren formar parte de las siguientes votaciones, no olviden seguir las redes sociales del podcast, todas ellas listadas aquí en la descripción de este episodio. Y si esta es la primera vez que sintonizan el programa, me presento, mi nombre es Iván. Y sí, Planeta Terror Podcast es un programa dedicado al género del terror, donde pueden encontrar reseñas, reviews, comentarios acerca de estos títulos que van surgiendo semana tras semana con las películas estreno, que creo que en este primer trimestre del año siempre el ritmo es algo lento, así que posiblemente tengamos más resurrecciones de lo común. Y no olviden que también seguimos con What's Your Favorite Scary Movie, un apartado del podcast donde diferentes personalidades y invitados se vienen a platicar acerca de sus películas favoritas de todos los tiempos. No olviden que pueden dejar una puntuación, una valorización en la plataforma o aplicación donde estén escuchando este programa, este episodio. Pero bueno, ya basta de hacer esta introducción tan larga y es momento de empezar a sacar el kit de mi alegría de médico cirujano, sacar el bisturí y empezar a darle a la disección de Excision del año 2012, una película que, como les mencionaba antes, forma parte de mi lista, de esa lista así tan curada que tengo de cintas favoritas de terror. Una película que bien tiene una relación muy estrecha con estas otras cintas que exploran el psique de sus personajes protagonistas mientras hacen frente, no sé, a la maduración femenina, a esos retos a los que se enfrentan las mujeres en su transición por la adolescencia, en su transición para llegar a la vida adulta. Películas que exploran de una manera bastante visceral, ¿no?, lo que es ser mujer en la adolescencia. Y sí, cintas como Carrie, como May y Excision, que nos han dado introducción a estos personajes femeninos protagónicos en su búsqueda por la autoaceptación, en su búsqueda por ser comprendidas a pesar de sus conductas socialmente diferentes, a pesar de que sus principios, sus ideales, sus creencias religiosas, sus contextos familiares son distintos, pero creo que los obstáculos son casi los mismos y se encuentran dentro de su mismo núcleo familiar o de su comunidad o de su escuela. Creo que son películas muy similares con los temas y las temáticas que abordan y en la estructura que tienen a estas protagonistas, aunque sí, el estilo visual y el estilo narrativo es diferente, ¿no?, en cada una de ellas. Y no sé si lo he contado, creo que sí, lo saben, que Carrie y May forman parte de mi top 4 de Letterboxd, son de mis películas favoritas de toda la vida y por eso decidí traer a Excision al podcast. Creo que merece una mayor visibilidad, merece que más gente la descubra y la vea y le dé una puntuación como lo merece. Si ustedes jamás han escuchado hablar de Excision, lo que pueden esperar de esta película es una cinta que se maneja en aguas intranquilas. Es una comedia negra, es una comedia bastante oscura, bastante retorcida, que resalta lo peor del suburbio americano, de la sociedad estadounidense. Hace que esos diálogos, en las conversaciones, las interacciones que tienen estos personajes se sientan bastante salvajes, bastante hirientes y problemáticas, ¿no?, para estos tiempos. Sin embargo, la película es consciente que se trata de una comedia bastante retorcida que no tiene miedo de resaltar estos conceptos y estos temas que causan interés y hasta morbo, ¿no?, durante la adolescencia. En Excision se explora la sexualidad, la religión, la fe, bajo la lupa de una protagonista que no tiene miedo a hacer esas preguntas incómodas, que no tiene miedo de hacer el ridículo al momento de lidiar con sus deseos sexuales, sus cambios hormonales, la relación que tiene con esta familia, con su madre, que es una mujer cristiana tan extrema, ¿no? Toda una Karen. Pauline crea sus propias reglas dentro de la película y jamás vemos a alguien por encima de ella. Ella actúa de la manera contraria a lo que una adolescente de su edad debería comportarse. Y sí, esta forma de ser tan peculiar y tan especial es la que va a desencadenar diferentes situaciones, ¿no?, a lo largo de esta película. Y si ustedes me preguntan, y bueno, ¿dónde está el terror? Lo que parece que estás escribiendo es una comedia, una simple comedia. Y creo que la respuesta es bastante sencilla. Excision está considerada como una película de terror por estas secuencias que nos muestra explícitamente las inquietudes y las fantasías que tiene Pauline, ¿no?, por medio de sus sueños y pesadillas nocturnas, sus sueños húmedos. Son secuencias pues cargadas de erotismo, de desnudez, pero con el toque un tanto mórbido y sanguinario y lleno de glamour y gore. Con estas secuencias de los sueños vamos a ir descubriendo todo aquello que estimula inconscientemente a Pauline, ¿no? Sus deseos más profundos, estas secuencias que no son aptas para estómagos débiles, con un gore explícito, en donde vamos a experimentar desde abortos, necrofilia, canibalismo. Son fantásticas de ver, la verdad. Tienen un gran estilo visual que contrarresta tanto la sobriedad y opacidad que mantiene la fotografía principal, ¿no? Sobre todo en estas secuencias donde vemos a la familia en el desayunador, en el comedor, las secuencias en la escuela de Pauline. Y sí, al momento de darle ese giro fantástico, ¿no?, a todas estas secuencias de los sueños, donde tenemos diferentes colores y texturas y sangre a litros, y Annalyn McCourt se ve como una diosa, se ve y actúa como una diosa. O sea, son bastante memorables y estéticamente bien ejecutadas, ¿no? Son imágenes, yo creo que muy, muy similares a las sesiones fotográficas en The Neon Demon, en El Demonio de Neón, donde sí se juxtapone la belleza, ¿no? Lo estéticamente atractivo con el gore, con la sangre, con lo grotesco y con lo prohibido. Y sí, creo que definitivamente Excision es todo un viaje, con sus rectas, con sus curvas y con esos giros inesperados. Sin ser una película de gran presupuesto, cuenta con actores de la talla de Malcolm McDowell, Tracy Lords, está John Waters haciendo un cameo por ahí. Y sí, logra su cometido al encapsular este periodo tan difícil que es la adolescencia y la maduración, tanto física como sexual. Y lo hace con una protagonista que tiene una identidad y un carisma único. We are praying for a miracle. Some of your behavior has been downright sociopathic. I don't know a teenager who doesn't profile as a sociopath. Al igual que en el episodio pasado de Aguas Siniestras, Excision está basada en un cortometraje del año 2008 que está dirigido y escrito por la misma persona, por Richard Bates Jr., un cortometraje que durante su fecha de estreno y su recorrido en los diferentes festivales de cine independiente le fue muy bien, tuvo un buen recibimiento por parte de la audiencia y de la crítica. Sin embargo, tuvieron que pasar 4 años para que Bates Jr. pudiera conseguir el financiamiento para poder filmar la película, darle luz verde a lo que sería su ópera prima. Estas primeras conversaciones que tuvo con algunas candidatas a casas productoras no le fue tan bien, en el sentido que no creían rentable, ¿no?, una historia que rondaba en lo asqueroso, en lo desagradable, con una protagonista bastante atípica, ¿no?, que es difícil de apoyarla y de comprenderla hasta cierto punto. No se trata de una adolescente común, sobre todo porque el cortometraje, que dura aproximadamente como unos 15 minutos y que si lo quieren ver está disponible en YouTube, mantiene prácticamente escenas muy similares, conversaciones tal y cual como las podemos ver en el largometraje. El final es el mismo, el impacto es el mismo, los comportamientos y los sueños de Pauline siguen siendo igual de inquietantes. Y recordemos que estas pláticas sucedieron en 2010, 2011, tiempos bastante diferentes a los actuales, y es entendible, ¿no?, como una productora no arriesgaría, ¿no?, con una narrativa y una historia un tanto inusual, una película que está casi condenada a no ser un éxito taquillero o comercial, hasta que finalmente llegó a un acuerdo con la productora BX Air Productions. Y sí, en el verano de 2011 se comenzó la preproducción de la película, iniciando el proceso del casting para los personajes principales. Y donde aquí, si Bates Jr. creía que su pesadilla había acabado, pues parece que lo más complicado fue encontrar a la persona que le daría vida a Pauline. Si ustedes son más o menos de mi edad, recordarán que se hizo en 2008 un remake de la serie 90-210, producida por The CW, donde se seguía la vida de estos adolescentes millonarios viviendo en Beverly Hills. Y una de sus protagonistas, Annalyn McCord, quien en la serie representaba el canon de belleza de esos tiempos, delgada, guapa, rubia, adinerada, y que sí, gracias a esta serie ella saltó a la fama, ganando gran popularidad, ¿no?, entre la audiencia que en ese tiempo veía este tipo de series. Y un par de años más tarde, cuando tiene este primer encuentro con el guion de Excision, vio la oportunidad perfecta, ¿no?, para salirse de ese encasillamiento, de ese estereotipo, ¿no?, al que ya la estaban orillando, ¿no?, tanto por sus series y sus películas. Sin embargo, Richard Bates Jr. se opuso a que la actriz incluso pudiera hacer una audición para el personaje. La creía demasiado perfecta para él. Realmente no quería a una actriz con un estatus de estrella de Hollywood, con una belleza artificial o estereotipada que pudiese opacar la narrativa inicial o el producto original. Así que Annalyn McCord tuvo que literalmente luchar por el papel de Pauline. Ella se sentía muy identificada con él, se veía reflejada en el personaje, en su rareza, en lo que la hace única. Y durante el primer encuentro, su primera reunión que tuvo con el director, ella llegó completamente caracterizada. Llegó con las cejas pobladas, con el cabello grasoso, con signos de acné en su rostro, sin haberse duchado a varios días, con la ayuda de su maquillista personal en la serie de 90-210, logró llegar caracterizada. Y la primera pregunta que le hizo Bates Jr. a Annalyn fue si estaba dispuesta a raparse para la escena final, para lo que Annalyn contestó que claro que sí, tomó unas tijeras y comenzó a cortarse los mechones de cabello ahí frente a él. Bates Jr. quedó pasmado, atónito, y en ese momento supo que había encontrado a su Pauline. Aparte de Excision, a Annalyn McCord la podemos ver en las cintas de terror Day of the Dead del 2008, The Haunting of Molly Hartley también del 2008, tiene una participación especial en Titanic 666 del año 2022, este remake, secuela que se hizo para Tubi TV. Y colaboró nuevamente con Bates Jr. con sus películas Trash Fire del 2016, Tone Deaf del 2019 y King Knight del 2021. Para dar vida a la familia de Pauline se contrataron a otros actores que seguramente conocen de diferentes proyectos. El padre es interpretado por Roger Bart, a quien vimos en Hostal parte 2. La hermana de Pauline es interpretada por Ariel Winter, quien es mayormente conocida por la serie de Modern Family. Y su madre, Phyllis, es interpretada por la bellísima Tracy Lords, esta icónica actriz conocida por su carrera en el cine para adultos, que durante la década de los 80s fue muy popular con diferentes títulos protagonizados por ella, y que en los 90 pues dio el salto, ¿no?, a la actuación más convencional, y ha participado en películas de John Waters. La vimos en Blade de 1998, la cinta que dio inicio al universo de Marvel. La hemos visto en Nowhere, la hemos visto en diferentes series y películas. También sé que es una gran cantante, autora, bastante multifacética, y en Excision está increíble, perfecta. Todo el núcleo familiar de Pauline está escogido, interpretado a la perfección. Y aunque personalmente yo recomiendo esta película por Annalyn McCourt y toda esta transformación física que la hace irreconocible a otros proyectos donde la he visto, también es un gran ejemplo del rango actoral que tiene Tracy Lords y de cómo ha sabido mantenerse vigente hasta este 2023. Para mí, Excision es su mejor película, su mejor interpretación. Y ya para ir dando cierre a este segundo apartado, Excision se estrenó en Sundance en 2012, fue adquirida por Anchor Bay Films. Sin embargo, la cinta fue lanzada directamente al home video, al DVD. Por lo tanto, no se convirtió en un éxito instantáneo. Pero sí, creo que año tras año se está incrementando ese culto, ¿no?, a la cinta. Afortunadamente es una película de fácil acceso que podemos encontrar en los diferentes servidores gratuitos como en Tubi TV. Si no la han visto, pueden echarle un vistazo en Tubi TV, y creo yo que está también por ahí colgada en YouTube. Y sí, si hasta este punto del episodio no la han visto, se las recomiendo. Y si quieren seguir escuchando mi reseña con semi-spoilers en el siguiente apartado, pues adelante, continuemos con la reseña de Excision 2012.
Hello.
Hello, Sydney. Remember me?
What do you want?
I want you. It's showtime.
En Excision se examina la vida cotidiana de Pauline, una adolescente de 18 años de edad con un aspecto bastante desaliñado. Es un tanto antisocial, un tanto antipática. Es una chica bastante rara, ¿no?, por decirlo así. Tiene un gran interés por la medicina, por lo grotesco, por lo bizarro, por los animales muertos. Y no tiene miedo como de expresar libremente esta personalidad única. Sin embargo, dentro de su hogar, choca constantemente con su madre, con Phyllis. Ya saben, esta es la típica madre del suburbio americano que pues está al mando, ¿no?, de la crianza de sus hijas, y su forma para exigir el control, ¿no?, sobre la familia entera está basado en su fanatismo religioso y por sus traumas y la forma en la que ella fue criada, ¿no?, en su infancia. Y actualmente quiere mantener esta fachada de familia perfecta. En el caso del padre, pues digamos que es un cero a la izquierda, ¿no? Roger Bart es el ideal, ¿no?, para interpretar a este tipo de personajes. Algo muy similar hizo en Hostal Parte 2. Y sí, el padre no tiene ni voz ni voto en las decisiones del hogar. Aquí quien manda es Phyllis, quien tiene una energía bastante controladora, un carácter bastante fuerte, es la mano dura, y creo que ella está consciente que no es una madre perfecta, está consciente de sus errores, aún así trata de hacer lo mejor, ¿no?, por sobrellevar estos problemas, tanto económicos, la enfermedad de su pequeña hija, una lucha, ¿no?, que toda la familia entera debe de enfrentarse. Y la chica, interpretada por Ariel Winter, digamos que a pesar de su condición física y de su estado de salud, pues ella está como intentando llevar una vida normal, una vida común, ¿no?, como una preadolescente. Ella es muy sociable, tiene amigos y está empezando a interesarse por el sexo opuesto, pero los pronósticos de su salud no son nada favorables, ¿no? Vemos como estas amistades que ella hace, que padecen la misma enfermedad, una de ellas fallece a mitad de película. Entonces sí, creo que es una dinámica familiar muy interesante de explorar y de vivir con esta cinta, los cuatro personajes principales no podrían ser más diferentes, tan opuestos. Y están unidos, ¿no? Por los lazos familiares, están cada uno de ellos sobreviviendo, ¿no? A este martirio de tener que convivir con estas personas que los sacan, ¿no?, de sus casillas. Y la esencia tan retorcida y cómica que tiene la película recae mucho en las interacciones que tienen los personajes, en las pláticas, en las preguntas incómodas, con esas temáticas que sí, son cancelables, ¿no? Tenemos reacciones racistas y misóginas, hasta violencia verbal y acoso. Y estas secuencias van acumulándose de una manera que la energía se va volviendo cada vez más problemática. Y cuando es momento que la bomba estalle, lo hace de una manera brutal. El final es súper amargo, es triste. Y no me gustaría spoilearlo aquí en el episodio. Quisiera que, si no han visto la película, por lo menos se lleven esa sorpresa. Pero sí, para llegar a esa secuencia final, a ese terrible castigo al que son sometidos estos personajes, esta familia, por el simple hecho de ignorar su entorno, dejar que, no sé, que los problemas se acumulen debajo del tapete y creer que todo está bien cuando no es así. Aunque creo yo que la película en ningún momento busca señalar a un culpable, simplemente nos muestra las decisiones que son tomadas, buenas o malas o terribles, y que nos llevan a ese final tan desgarrador. Uno de mis desenlaces favoritos en el cine de terror. Se los juro que esta última vez que vi la película para hacer este episodio, sí se me escurrió como la lagrimilla de lo tan potente que es ese final e impactante. A pesar de que ya la había visto en, no sé, como 3 o 4 ocasiones anteriores. Pero bueno, el punto focal de la película sin duda es Pauline. Y ella posiblemente sea uno de los personajes adolescentes más complejos, más complicados que hemos visto en una cinta de terror. Pauline es una chica que no tiene filtro, es una chica que es muy directa para decir lo que piensa, que no tiene miedo a ser juzgada por nadie y que abraza su rareza. A diferencia de otras películas como Carrie o como May, ella no se deja pisotear por sus enemigos. Puede que sea antisocial o que sea solitaria, pero en ningún momento vamos a sentir lástima por ella, ¿no? Su aspecto físico puede que no sea el más pulcro, a lo mejor no es la chica más guapa de la escuela, pero tiene ese factor especial, tiene ese factor X, ¿no?, que la hace interesante incluso para sus demás compañeros de clase. Los maestros de la escuela están un tanto fascinados y aterrorizados por esta rareza que se desprende de Pauline cada vez que abre la boca para comentar algo o para preguntar algo. Incluso las chicas populares de la escuela le tienen cierta envidia a Pauline por no seguir esas normas, por no seguir esas etiquetas de la adolescente común. Y la enemistad con estas chicas se agrava aún más cuando Pauline decide perder la virginidad con el novio de una de ellas. Una secuencia de la película que me pareció bastante divertida. Nuevamente Pauline expresa lo primero que se le viene a la mente, sin importar herir, ¿no?, a su pareja sexual. Me agrada que no hay ningún tipo de romanticismo al momento de explorar la sexualidad de Pauline. Y creo que se asemeja a la vida cotidiana, ¿no?, a la vida real. Creo que todos nosotros nos podemos identificar con lo incómodo que puede llegar a ser, ¿no?, esas primeras experiencias sexuales y con las hormonas y la adolescencia. Creo que todos, cada uno de nosotros tenemos algo de Pauline dentro. Todos hemos sido Pauline por lo menos una vez en nuestras vidas. E indiscutiblemente la vida de Pauline funciona como una sátira social, una introspección a la adolescencia de una manera surrealista, ¿no? Acompañada con estos sueños y fantasías que tiene la protagonista. Sueños que reflejan sus miedos, sus temores, como el hecho de quedar embarazada, ¿no? Después de tener su primera relación sexual. O su fantasía más grande, que es el convertirse en una doctora, en una cirujana, y que se le reconozca, ¿no? Por sus habilidades en el campo. Y ya para ir terminando, no quiero dejar de lado la relación tan estrecha que existe entre el personaje de Annelle McCord y Ariel Winter. La película nos establece que hay un amor sincero, que hay una hermandad y una preocupación por el bienestar de una a la otra. También hay un sentido de protección que lamentablemente se volverá un punto crucial de la película. Y sí, amigos, eso es Excision del año 2012. Una película que recomiendo ampliamente, que sé que la van a disfrutar, que sé que la van a pasar bien y a la vez mal con las situaciones que van a experimentar. Seguramente los lleve a recordar algunas experiencias personales. Pero sí, es una cinta que te deja con muchos pensamientos y emociones. Y les va a sacar una carcajada y los va a dejar un tanto desconcertados con la rareza y lo bizarro y lo mórbido que de estos sueños que tiene Pauline, sueños que seguramente ustedes y yo tuvimos en algún momento de nuestras vidas, o a lo mejor aún los tienen, pero sí, espero que la disfruten y que la consideren como una de las cintas, de las joyitas que nos dejó la década de los 2010, y ojalá si les gustó la película, la recomienden a más personas que no la hayan visto. Hagamos que esta cinta llegue a una mayor audiencia y la pueden maratonear, hacer una doble o triple sesión con cintas similares. Esta temática del glam y el gore que tanto me gusta, junto a The Neon Demon, May, Carrie, American Mary, Starry Eyes, cualquiera de estas películas funcionarían muy bien en compañía de Excision. Y creo que ha llegado el momento de despedirnos. Que tengan un excelente inicio de semana. No olviden que pueden ayudarme a que este proyecto siga creciendo con una valorización y una puntuación en la plataforma que sea que estén escuchando el programa. Y sí, gracias por acompañarme. Yo los espero la próxima. Bye.